En este episodio vamos a explorar el tema del abuso narcisista en la sociedad y en la familia a través de la película Guasón del 2019. Descubrirás cómo es que la gente podría dejar que el resentimiento, la amargura y las injusticias del mundo terminen convirtiéndolos de forma inconsciente en los mismos monstruos que los lastimaron. Tendrás la oportunidad de aprender más sobre el abuso encubierto en la familia, incluso cuando los abusadores también son víctimas. Cuando la película Guasón del 2019 salió en la cartelera, alguien comentó en uno de mis videos de YouTube recomendándome que la viera para hablar sobre los temas del abuso narcisista. Tomé su sugerencia y fui a verla. Y estoy de acuerdo en que hay muchas formas en las que este tema aparece en la película. Ahora, antes que nada, sé que algunas personas se enojan mucho cuando escuchan detalles de una película o serie que aún no han visto, así que tengo que prevenirte porque habrá spoilers. Si tienes planeado ver la película, quizás no quieras escuchar este episodio aún porque voy a revelar todo lo que sucede en Guasón para ahondar en detalle. También quiero aclarar que estas son enteramente mis propias especulaciones e interpretaciones sobre la película. No sé qué pretendía el director Todd Phillips. No estoy hablando por él. Solo estoy comentando lo que yo veo a través de la lente de mi propia percepción. En este episodio voy a hablar sobre la película Guasón con respecto a los efectos del abuso narcisista en tres áreas principales. El personaje de Arthur, quien es el Guasón, la formación de un sociópata después de la familia y la relación de Arthur con su madre, y finalmente la sociedad, la estructura de poder y autorresponsabilidad. Publiqué este episodio en inglés en 2019 y me parece muy interesante verlo de nuevo ahora porque se ve avanzando la trayectoria del colapso social. Cada vez hay más pobreza, violencia e inestabilidad en las calles y en la mente de mucha gente. Soy Meredith Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en Español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. El personaje de Arthur, el Guasón. El verdadero nombre del Guasón en la película es Arthur Fleck, lo cual resulta interesante cuando piensas en el significado en inglés de la palabra Fleck, que puede ser como una manchita o una partícula de polvo, como una cosa sin importancia ninguna. Una pequeña mancha puede parecer tan insignificante como Arthur llegó a sentirse en el mundo. Pero cuando una partícula de polvo entra en tu ojo, puede causar muchos problemas, y justo ese fue el efecto que su personaje tuvo en la sociedad. Conocemos a Arthur, tal vez en sus 40 años, como alguien que aspira a ser comediante y que trabaja como payaso, dando shows por la ciudad. Desde la primera escena en la película, vemos a Arthur tratando de sonreír en el espejo mientras una lágrima cae de su ojo. A lo largo de la película, el maquillaje de ojos de payaso de Arthur a menudo llora de un lado. Es muy triste verlo. Quiere ser alguien divertido y hacer reír a la gente, quiere ser amado, pero está tan devastado por dentro que lucha por encontrarse, por conectarse con los demás y alcanzar sus sueños en la vida. En el fondo, escuchamos segmentos de radio y vemos destellos de escenas en la ciudad, donde podemos observar que el tejido de la sociedad en Gotham está colapsando. En una de las primeras escenas, Arthur está vestido con su atuendo de payaso, haciendo girar un letrero con anuncios para una tienda, cuando unos bullies adolescentes se le roban su letrero y lo acaban golpeando. Después de la golpiza, Arthur simplemente yace ahí en el callejón derrotado. Más tarde, Arthur le dice a su asistente social, ¿soy yo o las cosas están empeorando allá afuera? Su confusión interna es claramente un reflejo de su sociedad. Hay mucha gente sufriendo. También descubrimos que Arthur está tomando 7 píldoras farmacéuticas. 7 drogas, como muchos estadounidenses, ¿eh? En otra escena, Arthur está tomando el camión de vuelta a casa cuando un niño pequeño en el asiento de frente se empieza a fijar en él. Arthur comienza a hacer caras graciosas para hacerlo reír y acaban teniendo un momento de genuina conexión humana. De repente, la madre del niño se asusta y le dice que deje de molestar a su hijo. Fue tal el impacto que Arthur se echó a reír descontroladamente y esto ofendió a la madre. Él le da una tarjeta laminada que carga siempre para explicarle a la gente que tiene una afección neurológica o una enfermedad mental que lo hace reír descontroladamente en momentos inapropiados. En esa escena comenzamos realmente a entender la lucha de Arthur por la aceptación y la inclusión en un mundo que siempre parece estar en su contra. Arthur regresa a casa donde vive con su madre en un pobre y deteriorado edificio de departamentos. Su madre le dice, presumiblemente toda su vida, que él está aquí para traer alegría y risas al mundo. Él cree que este es su propósito, porque todo su sentido del yo se define a través de la relación con su madre, su única semblanza de conexión en la vida. Los vemos viviendo en la pobreza, pero la verdadera toxicidad del ambiente en casa comienza a revelarse a medida que avanzan las escenas. Hablaré más al respecto en el segundo segmento de este episodio. Arthur ve un programa de comedia nocturno con su madre y descubrimos que adora al presentador. Arthur está fantaseando con que el presentador lo note entre la audiencia y lo elogie por ser un buen hijo al sacrificar tanto por cuidar de su madre. Es muy triste verlo vivir para obtener ese reconocimiento a costa de su sacrificio. Es un complejo de mártir. Arthur está alucinando fantaseando con muchas cosas. Se está imaginando cosas que no son reales, como la relación con su hermosa vecina que solo existe en su mente. Su madre está completamente desconectada de la realidad y vive obsesionada con una fantasía de que la rescaten. Ella cree que el hombre que está postulando para alcalde, Thomas Wayne, la va a salvar de su propia vida. Más tarde, luego de leer una carta que su madre le escribió a ese aspirante político, Arthur descubre que su madre piensa que Wayne es su padre y que un día los va a rescatar a los dos. Como las víctimas del abuso descubren eventualmente, las fantasías de rescate son peligrosas porque solo conducen a una mayor escasez a través del desempoderamiento. Las víctimas a menudo tienen esas fantasías y eso es lo que crea el gancho perfecto para que un psicópata u otro abusador se hagan pasar por héroes. Ahora bien, su madre no es solo una víctima y voy a hablar de eso después. Pero esa es la realidad en la que Arthur creció y en la que vive actualmente. No ve ninguna salida porque eso es todo lo que él conoce. Una noche en el metro, después de una serie de decepciones, Arthur ve a 3 sujetos en traje al estilo de los corredores de bolsa en Wall Street y que más tarde nos enteramos que trabajan para empresas Wayne. Ellos empiezan a molestar a una mujer en el vagón. Arthur hace que desvíen su atención de la chica para fijarse en él. Luego, los chicos empiezan a molestarlo. Lo están golpeando mientras la mujer se escapa. Sin embargo, esta vez Arthur no deja que le den una paliza. Los mata a los 3 con una pistola que le dio uno de sus compañeros de trabajo. Después de que mata a los 3 chicos, sale corriendo del metro y se encierra en un baño público. Yo pensaba que iba a terminar acurrucándose en posición fetal, sintiéndose abatido o que le iba a dar un ataque de pánico, pero en vez de eso, se pone a bailar. En esa escena, vemos cómo empieza a entrar al lado oscuro y a expresar realmente quién es. Arthur le dice a su asistente social después de haber matado a esos sujetos, pero sin admitir lo que hizo, «Es como si nadie me hubiera visto antes. Antes no sabía si realmente existía, pero ahora la gente ya se está empezando a fijar en mí. La mujer de asistencia social en realidad no lo está escuchando, probablemente porque tiene muchos problemas en la mente con los que tiene que lidiar en su propia vida. Ella le dice que habrá recortes al presupuesto para los servicios públicos. Arthur está consternado porque el sistema lo está abandonando. Ella dice, no les importa un carajo la gente como tú o como yo. Luego de que Arthur descubre que ya no puede recibir tratamiento ni acceso a medicamentos, tiene que dejar de tomar las 7 pastillas que le habían recetado. En ese punto es cuando él también empieza a volverse cada vez más violento. En una escena más adelante, él dice que está empezando a sentirse mucho mejor ahora que ya no está tomando sus pastillas. Está empezando a sentirse él mismo por primera vez en su vida. Al principio, Arthur mata a la gente en un intento por defenderse, pero lleva una pistola a una pelea a golpes. Y pienso que esta escena es más simbólica que nada sobre algo que sí podría ocurrir en la vida real. Hablaré un poco más al respecto en el segmento Sociedad en este episodio. No creo que la enfermedad mental de Arthur lo haya llevado a la violencia, ni tampoco creo que el trauma lo haya llevado a ser violento, aunque ciertamente fue algo que lo estuvo persiguiendo inconscientemente. Tampoco creo que su entorno lo haya vuelto violento. Es un hecho que las enfermedades mentales, los traumas y los entornos tóxicos nos afectan, pero esto no garantiza que una persona se vuelva violenta, aunque haya personas que sí lo hagan. Creo que el giro de Arthur hacia el lado oscuro se debió a sus propias decisiones. Cada vez que Arthur mataba a alguien, se conectaba con una falsa sensación de poder, que para él se sentía mucho mejor que la impotencia que sintió toda su vida. Él no sabía cómo empoderarse de forma saludable. Reveló que no se sentía tan mal por lo que hizo. Cada vez que mataba a alguien, purgaba otra parte de su conciencia y apartaba su propia humanidad. Conforme fue creciendo, aprendió que los hombres violentos tienen poder porque el novio de su madre abusó de él. No parece recordar esos eventos conscientemente porque se sorprende al leer todo en el historial médico de su madre. Sin embargo, seguramente esas experiencias traumáticas quedaron grabadas en su subconsciente. La violencia era el arquetipo de hombres que tuvo en su vida, dadas las malas decisiones de su madre que expusieron al hijo al abuso. Más adelante también veremos la sutil violencia psicológica que proviene directamente de su madre. Arthur, después de abrir una carta que su madre le escribió a Thomas Wayne, descubre que Wayne es su padre, por lo que va a la mansión de Wayne. Quiere ver a Thomas Wayne para decirle que es el hijo de Penny, quien es su mamá. Encuentra al joven Batman y juega al payaso con él entre los barrotes de la reja principal de la finca hasta que aparece el mayordomo de Wayne. Es interesante que el joven Bruce Wayne no salió corriendo cuando vio a Arthur. En lugar de eso, interactuó con él, quizás revelando la soledad en la que el joven Bruce vivía mientras sus padres seguían vivos. Cuando Arthur se presenta como el hijo de Penny, la reacción del mayordomo parece revelar que al menos sabía algo sobre lo que pasó. ¿Eres su hijo?, le pregunta. Después cambia rápidamente de tema, diciendo que Arthur y su madre están locos. Arthur sale corriendo después de estrangularlo casi hasta la muerte. Arthur después se enfrenta a Thomas Wayne luego de colarse en los baños de un cine. Ahí vemos su fantasía de rescate, al descubrir que lo que más quiere es un abrazo de su padre. En cambio, recibe un puñetazo en la cara. Wayne niega la historia y le dice a Arthur que su madre está loca y que inventó todo mientras trabajaba en su empresa hace 30 años y que por eso la ingresó a un hospital psiquiátrico. mientras su madre se encuentra internada en un hospital debido a un derrame cerebral que sufre cuando la policía llega a su casa para hablar sobre su hijo y los asesinatos del metro. Arthur se dirige a otro hospital para consultar el historial médico de su madre. Al final termina robándose los documentos por la fuerza después de ver la reacción del empleado cuando los empieza a leer. Ahí descubre la verdad sobre el abuso que sufrió cuando era niño y también encuentra unos papeles de adopción. Ahora cree que fue adoptado y que todo lo que sabía sobre su identidad era una mentira. Decide ir a matar a su madre, asfixiándola con una almohada, quizás como símbolo de la sofocante presencia que tuvo en su vida y del falso apoyo que recibió de ella. Desde la perspectiva de Arthur, pareciera que su único recurso era la violencia. Ya no le quedaba nada y se sentía completamente abandonado por su familia y por la sociedad. No estaba equivocado respecto al abandono y fue muy injusto lo que le pasó, pero tomó malas decisiones. Arthur necesitaba de un mentor positivo, alguien que le enseñara cómo funcionar en el mundo, cómo tomar mejores decisiones, cómo ser un hombre digno y bueno, cómo soñar con crear una vida distinta para sí mismo y cómo tomar medidas constructivas. Desafortunadamente, él vivía con una madre narcisista delirante que apenas podía funcionar y que no podía enseñarle esas cosas y, más bien, le llenaba la cabeza con locuras. Después de que mata a su madre, Arthur se mete en el refrigerador de su casa. Tal vez eso fue un simbolismo de entrar en la crisálida para luego transformarse por completo en la persona que es realmente. Cuando sale, renace oficialmente como el Guasón. Arthur luego recibe una llamada para ir al programa de comedia nocturno de Murray, donde le pide al presentador que lo llame Guasón. Guasón fue el nombre que Murray usó en la tele para burlarse de él. Arthur aún buscaba desesperadamente su identidad en una figura paterna. Esa humillación era un patrón que le resultaba familiar a Arthur luego de vivirlo en casa. Quizás interpretó la humillación como amor y hogar, tal como pasa cuando una persona crece en una familia abusiva. Arthur aprendió que los hombres eran violentos en el hogar, por lo que su rito de paso se produjo a través de la violencia. La humillación y la emasculación también son formas de violencia psicológica. Muchos asesinos en serie fueron humillados por sus madres. El presentador Murray lo humilla nuevamente en vivo por la tele. El Guasón descubre que solo lo invitó al programa para humillarlo, tal como lo había hecho hace un par de semanas cuando televisó un vergonzoso video donde Arthur intentaba dar un show de comedia en un club. El Guasón le dice a Murray que la sociedad lo abandonó. Él dice, «La gente es horrible, simplemente horrible, y te quieren volver loco. Ya no hay gente civilizada». Eso, en parte, es cierto, pero el abandono original en su vida vino de sus propios padres, y esa es una verdad mucho más difícil de afrontar. Un psicólogo, Terry Real, dijo, «Los adultos no son abandonados». Pero los niños sí. Siempre cuando una persona adulta dice que alguien lo abandonó ya de edad adulta, se le nota la herida infantil, lo cual muchas veces encaja con el trastorno límite de personalidad. Todo lo que le pasó después fue una repetición compulsiva de una infancia traumática, el espejo de sus experiencias de vida más tempranas y las heridas de las que aún no tenía conciencia. El Guasón mata al presentador de televisión a quemarropa por humillarlo, proyectando sobre Murray los pecados de las figuras paternas que lo humillaron y abandonaron en la vida. Más tarde, el Guasón es rescatado de una patrulla por uno de los manifestantes con máscara de payaso, pero sigue inconsciente cuando lo sacan del auto. Él vuelve a la vida justo cuando Thomas Wayne y su esposa son asesinados por la misma persona que rescató al Guasón. Mientras se pone de pie sobre el cofre de la patrulla, la gente en las calles lo celebra. Él toma su postura como líder de la ciudad en llamas, mientras usa su dedo para esparcir la sangre de su boca en la sonrisa del guasón. Al final, se puede ver cómo el guasón disfruta el caos que está creando, aunque no haya sido intencional desde un principio. Mató a esos tres tipos de Wall Street en el metro porque quería enfrentarse a los bullies en su vida. La intención no era empezar un movimiento para él, solo estaba buscando una especie de redención de su propio poder. El movimiento en las calles se fue desarrollando a medida que su ira y su violencia se volvieron contagiosas. Nuestras acciones a menudo tienen consecuencias indeseables. La historia de origen del guasón es el rito de paso de un psicópata. Él estaba solo en el mundo. No tenía nada, ni tampoco le quedaba nadie. Aún estaba muy traumatizado por su infancia, pero no recibe ni busca ayuda verdadera para sanar el trauma. Luego, creó accidentalmente su propio sentido de pertinencia en el mundo, siendo una figura de violencia revancha, donde la gente de repente supo que existía. Finalmente, recibe el reconocimiento que toda su vida buscaba. Vio su cara de payaso en los medios. Se hizo visible quitándoles la vida a otras personas. Por primera vez en su vida encuentra un sentido de comunidad y conexión a través de la violencia. En esta película hay un elemento de víctima detrás del personaje del guasón, pero en este caso la víctima se convierte en el agresor. Su impotente ira lo consume y se transforma en violencia. Un psicópata que mata a otros psicópatas sigue siendo un psicópata. Aunque en este caso puede ser más un sociópata porque es más abierto e impulsivo. Vemos este mismo tema en muchos personajes de Hollywood, como el Guasón, Dexter, Arya Stark. Estos personajes no deben ser celebrados como héroes. Hollywood hará que nos agraden haciendo que estos personajes tiren de nuestros hilos de empatía por los traumas que vivieron, pero siguen siendo asesinos en serie. El personaje del Guasón revela cuán fácilmente puedes dejar que la amargura, el resentimiento y la injusticia de este mundo te conviertan inconscientemente en el mismo monstruo que te lastimó. Todo bajo la justificación de querer hacer justicia o buscar venganza. La violencia como respuesta a la violencia solo engendra más violencia. Hablando de resentimiento y amargura, analicemos en dónde se originó, en la familia de Arthur y su relación con su madre. La relación que Arthur tiene con su madre es súper mega tóxica, aunque puede pasar desaparecida ya que es muy sutil para quienes no han experimentado violencia psicológica en casa. Hay incesto emocional y amalgamiento. Puedes ver los roles invertidos del hijo como el padre y la madre como una niña cuando él prepara la cena de su madre y se la lleva a la cama en una charola. Incluso le corta la comida, pero ella no está discapacitada. Luego se acuesta junto a ella y ven juntos su programa de televisión favorito, mientras él fantasea con ser reconocido por el presentador que tanto admira. Al comienzo de la película, ves cómo es la relación madre-hijo actualmente. Él vive con ella y la cuida. Ella está enferma y parece que está un tanto loca. Está teniendo delirios de que Thomas Wayne, un hombre millonario que se postula para alcalde, salvará la ciudad. También cree que él la salvará a ella y a su hijo de vivir en esas condiciones. En realidad está obsesionada con Wayne. Ella ve a Wayne en la tele diciendo: «Los voy a sacar de la pobreza. Soy su única esperanza». Parece que él tiene un complejo narcisista psicópata de ser un salvador. No es un hombre bueno. Wayne también revela su desprecio por la clase trabajadora cuando le dice a la gente que se está amotinando en las calles que todos son payasos. Arthur quiere ser comediante. Su madre le dice con falsa inocencia: «¿Qué te hace pensar que lo puedes lograr?». Esa es una versión de las cosas que toda madre narcisista les dice a sus hijos sobre sus sueños y planes a futuro. Aunque Penny no es tan cruel como algunas madres narcisistas, Ella le corta las alas de independencia a su hijo al no creer en él y al plantar ideas en su cabeza de que no es lo suficientemente bueno para que siga repitiendo el papel que ella misma diseñó. Ella está aterrorizada de que la abandone, por lo que el único control que le queda como anciana enferma es la sutil pero directa disminución de su hijo. Hay una escena en la que él está bañando a su madre. Eso es la escena donde le lleva la comida a la cama y se la corta, muestra el cambio de roles que probablemente tuvo lugar hace décadas, cuando solo era un pequeño niño, cuando fue presionado para satisfacer las necesidades insatisfechas de su madre, suprimiendo las suyas. También puedes ver el incesto emocional en estas escenas de casa, ya que es como si él estuviera interpretando el rol de su cónyuge. Penny llama a Arthur happy o feliz. Ella lo programó para que siempre tuviera una cara feliz, lo cual hace que se ponga una falsa máscara de felicidad la mayor parte de su vida. Todo el tiempo habla sobre lo feliz que es su hijo, pero ella solo está delirando. Eso no es real. Solo es el papel que ella quiere que su hijo juegue en su vida, como su salvador personal y una luz en el camino. Ella le dice que su propósito es traerle alegría y risas al mundo, pero también le dice, ¿que acaso no tienes que ser gracioso para ser comediante? Ella le enviaba mensajes mixtos de bombardeo de amor y de evaluación. Ese es el clásico ciclo de abuso narcisista. Es muy sutil y ella lo esconde detrás de su rol de víctima. Su madre solo quería que él desempeñara en casa el papel de feliz para poder presumir lo feliz que es, pero no quiere que él sienta genuina felicidad ni que sea independiente. Ella ya está grande y depende completamente de Arthur, por lo que lo bombardea mientras él obedece y juega el rol de hijo bueno. Esa relación habrá sido mucho más volátil si Arthur hubiera puesto límites para crear una vida fuera del hogar sin jugar el papel que ella le asignó. Solo parecía funcionar porque él accedía a todo. La obsesión de Penny con Thomas Wayne y su fantasía de que los va a rescatar deja entrever la realidad delirante de soberbia e importancia en la que vive, como lo hacen todos los narcisistas, incluso los llamados vulnerables como ella. Aunque ella no es del tipo sofisticado y súper encubierto, que suelen ser los más peligrosos, sí es encubierta, por lo que es fácil pasar por alto las señales de abuso, ya que aparenta ser la víctima. Y esta confusión es justo lo que puede llevar a la locura a la verdadera víctima. Aunque Arthur parece tener muchas fantasías y/o ilusiones, no pareciera creer que alguien los va a rescatar. Decide tomar cartas en el asunto. Cuando descubre el historial médico de su madre, nos enteramos de que ella tenía una psicosis delirante y un trastorno de personalidad narcisista. Los registros muestran que ella puso en peligro la vida de su propio hijo, exponiéndolo al maltrato físico de su novio. Descubrimos la verdad sobre el abuso en la infancia de Arthur. Su madre solo miraba cuando su novio torturaba, abusaba y humillaba a su hijo. Ató a Arthur a un radiador. El historial médico reveló que estaba desnutrido y que sufrió un trauma severo en la cabeza. Si fue adoptado o no, ¿cómo es posible que no le hayan quitado a su hijo luego de permitir que su novio lo amarrara a un radiador para torturarlo? Este es otro ejemplo de cómo el sistema le falló a Arthur. La gente como ella no debería tener acceso a los niños. ¿Por qué tuvo que tolerar a un novio así? Probablemente porque alguien la golpeó de niña, por lo que estaba programada para aceptar ese maltrato como normal y familiar. Sin embargo, haber sido una víctima en sí misma no la exime de la responsabilidad de proteger a su hijo del abuso. Según el historial médico, su madre decía que su hijo nunca lloraba, era un niño feliz. ¡Qué desgracia tan grande ser una madre así de delirante! Ella solo ve las cosas que quiere ver, así que finge que su hijo estaba feliz por el abuso que ella permitió y por el amalgamiento abusivo y psicológico que ella ejerce con su hijo para satisfacer sus propias necesidades. Por otro lado, Arthur más tarde le dice a su asistente social que nunca había sido feliz en un minuto de su vida. Después de matar a sus primeras víctimas, decide que la vida no es una tragedia, sino una comedia. Arthur termina montando una oscura comedia a través de una violenta venganza dada su incapacidad para enfrentar los sentimientos de trauma y abandono. La ira de Arthur hacia su madre lo motivó a matarla luego de descubrir su historial médico. Estaba harto de ser el chico que ella quería que fuera y quería convertirse en su verdadero yo, cosa que no podía hacer teniéndola enredada en su vida. Aunque hay un importante impulso interno para individualizarse de los padres, él toma la peor decisión al matarla. Quería vengarse de ella por haber dejado que lo humillaran y torturaran de niño. Quería venganza por haberle mentido sobre su identidad. Pero la venganza no es la respuesta, aunque él pensaba que sí. Luego de matarla, Arthur encuentra más tarde una vieja foto de su madre en su habitación. En la parte de atrás está escrito: "Me encanta tu sonrisa, T.W. Esas podrían ser las iniciales de Thomas Wayne, y pareciera que en verdad tuvieron una aventura. Un hombre con ese tipo de poder pudo haberla utilizado para saciar sus necesidades hasta dejarla embarazada y después descartarla. Los documentos de adopción y el historial médico fueron firmados por el Dr. Strong, un villano de la serie de cómics, por lo que es posible que él y Wayne conspiraran para encubrir el escándalo de niño ilegítimo, ya que, desde luego, Wayne tenía aspiraciones políticas y no podía dejar que algo así manchara su reputación. Nunca sabemos realmente si Arthur es adoptado o si es el hijo ilegítimo que Wayne desconoció. Wayne pudo haberle hecho creer a Penny que Arthur fuera adoptado, llegando al grado de falsificar documentos o de hacerla firmar estando bajo los efectos de drogas psiquiátricas. O tal vez su madre estaba teniendo alucinaciones psicóticas de que fueron amantes y Wayne terminó recluyéndola en un hospital psiquiátrico. Estos detalles, como muchas otras cosas en la película, se dejan al aire para que el espectador saque sus propias conclusiones. Cualquier persona que creció en un hogar con un padre o madre narcisista sabe que hay muchos detalles confusos sobre el pasado y que nunca se puede saber realmente lo que pasó, porque los que cuentan las historias no son testigos confiables, ya que viven sumergidos en una realidad delirante. Si fuera cierto que Penny y Wayne eran amantes, sería otro ejemplo de los patrones de abuso transgeneracional de víctimas y abusadores. Tuvo que haberle pasado algo terrible a Penny en su infancia para que cayera en una situación como la que vivió con su novio torturando a su hijo. Ocurre lo mismo con la posible situación con su jefe, Wayne, y que a pesar de todo lo que pudiera haber pasado, ella aún sigue idealizándolo y viéndolo como su salvador y el salvador de su hijo. La madre de Arthur ayudó a crear un monstruo con su negligencia y al permitir el abuso que su novio le causó a su hijo. Ella no amaba a su hijo, solo lo utilizaba. Ella no protegió a su hijo, dejó que lo maltrataran. Toda su vida, ella solo lo usó para llenar el vacío que sus propios traumas dejaron en su alma. Ella, en parte, es responsable de su enfermedad mental, y eso la benefició a ella, ya que su condición significaba que no lo dejaría individualizarse ni crecer como cualquier adulto normal. No es una simple codependiente, como afirman algunos. Una persona codependiente es complaciente con la gente, pero aún conserva ese instinto materno que la lleva naturalmente a proteger a sus hijos. La empatía de un codependiente no permite que alguien más lastime a sus hijos. Algo estaba muy mal con ella para dejar que eso pasara, y encima de todo, decir que nunca lloraba, que era un niño feliz. Ella es una mujer delirante y narcisista. En la carta que le escribe a Wayne, vemos que ella aún piensa que le hizo un bien a su hijo porque, según ella, él es feliz la mayor parte del tiempo. Si él es feliz, entonces ella adquiere el estatus de buena madre y puede fingir que nunca pasaron los pecados de su pasado, pero él no está feliz porque el pasado sí sucedió y nunca ha podido enfrentarlo ni sanarlo, sobre todo si su madre lo negara. Cualquier persona que ha pasado el abuso infantil sabe que lo peor no es el abuso, sino el hecho de que la gente no te cree, no te quiere escuchar o peor todavía finge que otra cosa pasara. En la serie de Netflix, Mindhunter, los agentes del FBI y el profesor académico que estudia psicópatas y sociópatas comienzan a entrevistar asesinos en serie condenados en la cárcel. En muchos de los casos descubren una conexión entre los efectos de las madres abusivas que humillan y castran a sus hijos y que luego terminan convirtiéndose en asesinos en serie. Y por cierto, la mayoría de los asesinos en serie que entrevistan creen que son buenas personas. En el caso del Guasón, vemos que su madre se quedaba de pie mirando mientras su novio torturaba, maltrataba y humillaba a su hijo. También vemos su abuso de formas más sutiles a través del incesto emocional, el control psicológico y una presencia asfixiante en la vida de su hijo. Esta película muestra el conflicto de conocer a un psicópata, sociópata o narcisista que tuvo una muy mala infancia. Uno quisiera sentir empatía por ellos después de saber cuánto sufrieron. Fue terrible y muy triste lo que les pasó. Es justo allí donde se vuelve peligroso. Puedes perderte en el proceso de empatizar con un abusador porque se trata de relaciones en las que el daño siempre es inevitable. Creo que uno de los mensajes más poderosos de esta película fue la mirada dentro del abuso familiar y el trauma que Arthur sufrió cuando era niño y también como adulto, aunque me pareció interesante que este tema nunca se tocó en las reseñas más relevantes de la película. El legado del abuso simplemente se transmite inconscientemente hasta que alguien decide ponerle un alto. Luego, se aleja de todos los miembros tóxicos en la familia y empieza a tomar acciones distintas en su propia vida. Eso nos lleva al último aspecto de esta película que quiero tratar: la sociedad, la estructura de poder y la autorresponsabilidad. Alguien escribió en línea: en la película Batman de 1989, la historia de origen del Guasón cuenta que se cayó dentro de un contenedor con ácido. En la versión de 2019, él cayó dentro de la sociedad. El entorno en el que vivimos tiene un impacto importante en nuestras vidas, especialmente durante la infancia, donde recibimos la programación neurológica que nos prepara para enfrentar la vida. Nos convertimos en las personas con las que más nos rodeamos. Primero empezamos a hablar como ellos, luego empezamos a actuar como ellos. Por esto es que el entorno es tan importante para nuestro bienestar. También por eso es importante ponerles atención a los patrones de abuso narcisista a un nivel social. No ocurre solamente en las relaciones interpersonales y en las familias. Esos mismos patrones de abuso están pasando en la sociedad en general. Los gobiernos, corporaciones, bancos, los medios de comunicación más importantes, la llamada comunidad de inteligencia, el complejo industrial militar, muchas organizaciones y fundaciones de caridad, instituciones religiosas y espirituales, todas ellas son piezas de rompecabezas que encajan dentro de los patrones de abuso social. Del mismo modo que se aconseja aprender sobre el abuso narcisista a un nivel personal para evitar a los abusadores en nuestras relaciones, amistades y en el trabajo, también es importante aprender sobre el abuso narcisista a un nivel social si es que tenemos la oportunidad de sobrevivir a los cambios que se avecinan en los próximos años y décadas. En Guasón, vemos a Arthur viviendo en un ambiente horrible. La ciudad se está cayendo en pedazos y no han recogido la basura en semanas. El departamento donde vive con su madre delirante está oscuro y deteriorado. Incluso el elevador no funciona bien. Tiene una amable vecina de la que se enamora. En el trabajo, Arthur está rodeado de un montón de idiotas que no se preocupan por él, a excepción de un chico. Se encuentra con muchos bullies mientras pasan sus días. Arthur no tiene amigos ni apoyo genuinos. Él ve a una trabajadora social y aunque ella no parece ser tan útil, ese sistema de apoyo también se agota cuando el Estado decide recortar los fondos del programa. Cuando Arthur habla de la crueldad e indiferencia del mundo, podemos ver que esto no es el Hollywood tradicional. No se trata solamente de un personaje inventado para el cine. Para mucha gente, esta es la vida real. La violencia física y psicológica es devastadora. La humillación es una forma de crueldad y violencia psicológica que ocurre todo el tiempo, que afecta a millones de personas y, sin embargo, no es vista por la gente con la misma indignación que la violencia con armas. Los críticos de esta película parecían más indignados por la violencia con armas que por la violencia humana que le dio forma al personaje de Arthur. La indignación selectiva se está convirtiendo en la norma en nuestra sociedad a medida que la gente sigue ciegamente las narrativas que ven en los medios corporativos. Los medios de comunicación son expertos en plantear un problema, provocar una reacción y luego ofrecerte la solución, que es la táctica que todos los abusadores usan. Esta película muestra un creciente sentimiento de repudio de las masas por la clase alta a medida que la gente comienza a inquietarse por el colapso social que está ocurriendo. En la tele vemos a un hombre millonario e independiente que se postula para alcalde. Thomas Wayne se refiere al nuevo movimiento de payasos justicieros diciendo: "Se esconden detrás de una máscara, envidian a los más afortunados, los que hicieron algo por nuestras vidas, ven a los que no como payasos". ¡Qué nefasto! Esto me recuerda algo que le escuché decir a más de uno hace muchos años cuando yo estaba teniendo problemas económicos. Me dijeron: "Lamento que no seas más exitosa". En realidad, no se lamentaban por mí, fue más bien una forma de menosprecio narcisista y condescendiente para sentirse superiores. Debe ser muy fácil tener esa perspectiva cuando nunca has pasado hambre ni luchado por sobrevivir en la vida. Creo que todos deberían pasar hambre en algún punto de su vida, tan solo para saber lo que significa sentir compasión por la gente que lucha por sobrevivir. No miento cuando digo que aunque fue espantoso haber atravesado eso y no es algo que quisiera vivir de nuevo, doy gracias por el aprendizaje que me dieron esas lecciones tan duras. La pobreza no es la cosa tan jodida. Lo más jodido es la mentalidad de escasez y falta que queda grabada en la mente. En la película vemos fragmentos de un encabezado de periódico que dice: "El nuevo movimiento, matar a los ricos". Lo que me pareció interesante en la escena del metro donde los tres tipos de Wall Street empiezan a intimidar y golpear a Arthur fue lo improbable que sería que algo así pasara en la vida real. En primer lugar, esos tipos de Wall Street probablemente usarían algún servicio de transporte privado e incluso podrían contratar choferes. Me pareció extraño verlos en ese lúgubre vagón lleno de grafitis. También es más probable que la gente como ellos sean abusadores encubiertos. Sería muy raro ver que alguien así agreda físicamente a otra persona en público porque eso dañaría su reputación. Es más probable que tengan sexo violento y pervertido a puertas cerradas o que lleven a cabo atracos como los rescates bancarios del 2008, donde los banqueros le rogaron al Banco de Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, que lo salvaron. Y luego de que el Banco de Reserva los rescatara, se supo que muchos de ellos remodelaron sus oficinas y compraron yates. Un ejecutivo bancario hizo una renovación de $1.2 millones e instaló un inodoro que valía $35,000 en su oficina. En la última recesión, millones de estadounidenses perdieron sus fondos de retiro, sus hogares, sus autos y otros bienes. ¿Y quién los rescató a ellos? Nadie. Los psicópatas de Wall Street, aunque claro que no todos son psicópatas, pero ciertamente es un sector de la sociedad donde esperarías encontrar una cantidad extraordinariamente alta de psicopatía, sociopatía y narcisismo, siempre se aprovechan de la gente que no les importa solo para enriquecerse. No les importa lo que le pasa a la gente cuando no pueden pagar sus hipotecas de alto riesgo ni las mensualidades de su auto. No les importa que la gente que se partió la espalda trabajando haya perdido todas sus inversiones para jubilarse. Lo único que les importa es transferir la riqueza pública a sus propias manos. Inodoros de $35,000. En verdad, no hay nada más simbólico respecto a lo que piensan los ejecutivos bancarios súper ricos sobre la gente común y corriente. Valen mucho menos que el inodoro donde se sientan a cagar privilegiados. Quizás esa escena donde Arthur lucha en el metro contra esos tres abusadores trajeados en realidad también es simbólico de lo que está pasando hoy en día. Y acuérdate que yo escribí este episodio en 2019. Los banqueros y la élite, una vez más, desde septiembre de 2019, están transfiriendo la riqueza de la gente a sus bolsillos. El Banco de Reserva Federal ha estado rescatando a los grandes bancos todos los días hábiles y continuará invirtiendo $120,000 millones al día en el mercado de repos de esos bancos. Y hay días en los que se agregan hasta $65,000 millones adicionales. Fue una noticia impactante cuando empezaron a hacer esto el 17 de septiembre del 2019, pero se suponía que solo iba a durar unos cuantos días. Siguieron rebasando la fecha límite mientras le hacían gaslighting al público diciendo que todo estaba bien y que solo se trataba de una falla técnica. Supuestamente se iba a dejar de hacerlo en enero del 2020, pero en vez de eso siguen jugando con fuego. Ya le han inyectado al sistema financiero una cantidad de dinero significativamente mayor que cuando lo hicieron en 2008. En 2008, los bancos tuvieron que rogar mucho más y fue algo bastante criticado por los medios. En esta ocasión, apenas si vemos reportes en las noticias. Y acuérdate, ¿qué es lo que pasó también en enero del 2020? En 2010 cambiaron las reglas bancarias en los Estados Unidos, así que ahora el Banco de la Reserva Federal no tiene que obtener aprobación pública para rescatar a los bancos, ni tampoco tienen que revelar qué bancos obtuvieron cuánto dinero por un lapso de 2 años. Solo unos cuantos medios convencionales estaban publicando al respecto. Incluso Google estaba conspirando porque estaba enterrando los resultados de búsqueda y solo mostraban artículos y videos que datan que hace tiempo o que solo se enfocan en una parte de la historia. Mientras tanto, Google, junto con los medios de comunicación más importantes, estaban ocupados distrayendo a la gente con otra teoría de conspiración. Es una verdadera locura y totalmente enfermo. El Banco de la Reserva Federal y los grandes bancos no solo estaban exacerbando la inevitable magnitud del próximo colapso económico que afectará a todo el mundo. ¿Qué va a pasar también con los contribuyentes estadounidenses que tengan que pagar esa deuda? ¿Qué pasa con los ciudadanos promedio que viven aplastados por las deudas de gastos médicos, préstamos escolares y las tarjetas de crédito que usan para sobrevivir cada mes? ¿Los van a rescatar a ellos? Por supuesto que no. Los rescates solo son para los más ricos y poderosos. Después de la última recesión, había 6 veces más casas vacías y embargadas que gente sin hogar en Estados Unidos, o sea, gente viviendo en la calle. La única explicación para esa situación es la psicopatía. Busca en internet banca de reserva fraccional y entenderás cómo es que los bancos se salen con la suya para prestar más dinero del que tienen en realidad. Ellos ganan intereses sobre el dinero que prestan y que ni siquiera tienen. Vaya concepto. Lástima que ni tú ni yo podamos hacer esto. Estos son los tipos de injusticias sociales que pueden llevar a la gente a iniciar revueltas para intentar defenderse. Yo no creo que la violencia sea la solución, pero sí creo que la película Guasón nos muestra un posible futuro en el que las masas enfurecidas y privadas de sus derechos deciden que ya están hartas de sentirse las víctimas y prefieren defenderse. Si bien es cierto que el entorno nos va formando, nosotros no somos únicamente el producto de nuestro entorno. También tenemos la responsabilidad de usar nuestro libre albedrío, de tomar decisiones que mejoren nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La justa ira es una respuesta natural a la injusticia. Es normal sentirse enojado cuando fuiste violado, usado y abusado, pero lo que más importa es lo que tú haces al respecto. La vida no es justa y el mundo es injusto. Es así. Sin embargo, nuestro carácter es el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. Depende de nosotros y de nuestras decisiones determinar si seguimos siendo víctimas de la gente, la familia, las relaciones y la sociedad, o si nos convertimos en dueños de nuestro propio destino. ¿Nos convertimos en los mismos monstruos que nos hicieron daño? ¿O hacemos algo distinto, algo mejor, asumiendo la responsabilidad de nosotros mismos? Es como el proverbio de los nativos. Dicen, todos llevamos dos lobos dentro. Uno es malvado y se basa en la ira, la envidia, el odio, el dolor, el arrepentimiento, el resentimiento, la amargura, la codicia, la arrogancia, la vergüenza y la superioridad. El otro es bueno y se basa en el amor, la paz, la alegría, la humildad, la bondad, la empatía, la compasión, la generosidad y la verdad. No hay forma de deshacerse de ninguno de los dos, ya que ambos forman parte de todos nosotros. Así que todo se reduce a cuál de los dos queremos alimentar. Esa decisión es nuestra propia responsabilidad. Las fantasías de rescate y el actuar con violencia nos alejan de nuestra propia responsabilidad. Los ambientes tóxicos nos contaminan y nos condicionan a seguir siendo víctimas, cediendo nuestro poder a los demás, y esto puede llevarnos a tomar malas decisiones basadas en la falta de autorresponsabilidad. Todo se reduce a una cuestión de elección. No digo que sea fácil. Hacer lo correcto a menudo no es el camino más fácil. Los villanos y los monstruos en parte se convierten en lo que son por sus experiencias pasadas y su entorno actual, pero aún más importante, por las decisiones que toman. El único poder que pueden encontrar es el control sobre los demás. Los villanos no son conscientes de su propia responsabilidad. Hay monstruos y gente mierda allá afuera. Hay poderes fácticos en el mundo que esclavizan a las masas y por supuesto que no es justo. Harán todo lo posible para mantener reprimida a la gente, cansada de trabajar y de pagar deudas, agobiadas con todo el bombardeo de información, lo de administrar un hogar, completamente absortos en las distracciones que le convienen al sistema, o sea, en el celular y internet y las redes sociales, y que evitan que investiguen y despierten a la realidad de las cosas que están pasando hoy en día. Es mucho más fácil prender la tele y creernos toda la propaganda mediática que nos transmiten. El sistema se creó para mantener esclavizada a la gente. El peor tipo de esclavitud es cuando tienes la ilusión de libertad. Si te vuelves como la gente que te hizo daño, entonces estás dejando que ganen las fuerzas oscuras. La vida es injusta. Nuestro mundo es injusto. La gente se siente victimizada, rechazada e ignorada. Esa es la realidad. Y lo que también es una realidad es nuestra responsabilidad para mejorar las cosas. No estoy hablando de sueños idealistas para salvar al mundo. Estoy hablando de que te salves a ti. aunque prefiero usar la palabra responsabilidad. A medida que cada quien trabaje en responsabilizarse de sí mismo, el mundo cambiará. La mayor parte de la sociedad sigue viviendo como la víctima. La cultura de la víctima incluso está siendo promovida por algunos grupos políticos hoy en día. Como dice Jordan Peterson, no podemos hablar de derechos si no estamos dispuestos a hablar de responsabilidades. Por supuesto que los psicópatas, sociópatas y narcisistas no se hacen responsables de ellos mismos y nunca lo harán. Son amenazas para la sociedad porque hacen que el mundo a su alrededor sea más inseguro. Por lo tanto, las lecciones que podemos aprender de ellos son lo siguiente. 1. No te vuelvas como ellos en un intento por sentirte poderoso. 2. Empodérate honorablemente asumiendo la autorresponsabilidad. 3. Disponte a enfrentar la cruda verdad para que logres liberarte. No te voy a mentir, la verdad es muy desagradable muchas veces, pero igual que cuando estabas en una relación de abuso, nada iba a mejorar hasta que no descubrieras lo que estaba pasando, te educaras y empezaras a tomar nuevas decisiones basadas en tu nueva conciencia y comprensión de las cosas. Lo mismo pasa con la relación de abuso que tenemos con los poderes fácticos que existen en la sociedad. En esa relación, la gente también está sufriendo sin entender la causa de su sufrimiento. En ese punto es donde está una gran parte de la sociedad ahora mismo. Empieza por hacerte más preguntas. Investiga por tu cuenta. Aduéñate de tu realidad y recupera el control de tu propia mente. No sigas permitiendo que agentes externos guíen tu mente, controlen tu comportamiento. Deja de justificar tu mal comportamiento basándote en las malas decisiones que tomas en la vida. Asume tu propia responsabilidad para hacer de este mundo un lugar mejor. El episodio 9 de este podcast trata sobre cómo el abuso reactivo te puede meter en problemas. 2 errores consecutivos no se cancelan, ni mucho menos nos acercan más a nuestra salvación. La reacción más responsable para responderle a este mundo tan injusto no es hacerlo con el mismo nivel de abuso y violencia, sino saliendo de ese paradigma de la realidad, tomando las riendas de nuestro destino y transformando nuestras vidas. La venganza no es señal de fortaleza, es un acto de cobardía y debilidad. La verdadera fortaleza es la paciencia. Se trata de no actuar sobre los sentimientos negativos, aunque lo sientas. Tienes permiso de sentirte como te sientes y tienes que responsabilizarte de tus acciones. El guasón no es libre cuando se cobra las cuentas con la sociedad. Sigue siendo un esclavo. Pero ahora que se ha transformado en villano, es un esclavo con la ilusión de importancia y poder. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Ese es el tipo de reconocimiento que algunos quieren obtener en la sociedad. Ese es el legado que quieren dejar. Esclavizados por el sistema y jugando para ellos el papel del caos y la destrucción. El guasón no es libre. Está encadenado al objeto de su desprecio. No seas como el guasón. Algunos de nosotros no tuvimos una buena infancia. Habrá un próximo episodio del podcast titulado Prisioneros de la Infancia, en donde podrás escuchar más al respecto. Hay quienes nacieron en familias donde recibieron todo el apoyo y cariño desde pequeños y al final lograron encontrar apegos saludables para enfrentar la vida con el pie derecho. Pero también recuerda que tu pasado no determina tu futuro, a menos que tú lo permitas. Hay muchas personas increíbles que han resurgido de las cenizas de una infancia traumática para convertirse en una influencia positiva que contribuye a la sociedad. Sí, se puede lograr, pero, de nuevo, no es el camino fácil porque implica trabajo. Hay muchas cosas que están mal en este mundo. Hay abusos e injusticias. Esa es la cruda realidad y lamento tener que reventar esa burbuja de color de rosa para quienes finjan lo contrario. Muchas familias están plagadas por el legado del abuso. Estos patrones inconscientes se transmiten generacionalmente. La sociedad en general está siendo programada por los poderes fácticos a través de la industria del entretenimiento y de los noticieros más importantes, de la cultura, las escuelas, las mismas religiones y organizaciones espirituales que más bien operan como ocultos. La mentalidad de rebaño solo fomenta más de lo mismo. Mantiene a la gente bajo control. El director Todd Phillips dice que quitó el elemento caricaturesco de violencia en esta película para que podamos ver las cosas tal como son. No entiendo por qué hay críticos que dicen que eso fue una decisión irresponsable. ¿Acaso hemos llegado a un punto donde la sociedad está tan infantilizada que no podemos hacernos responsables de nosotros mismos? ¿No podemos ver violencia sin tener que simpatizar con ella o copiarla? Seguramente hay películas que son mucho más violentas. Lo que yo creo que le molestó a la gente fue lo real que es esta película. Si luchas contra un abusador usando las mismas tácticas, podrás ganar una o dos batallas, pero perderás la guerra. La única forma de ganar es optar por no participar, para que dejes de jugar ese juego, para crear un nuevo paradigma. Esta es la encrucijada en la que nos encontramos en nuestra sociedad. El guasón creía que no había otro remedio más que la violencia, que la única salida era la locura. Pero siempre hay otra alternativa. La autorresponsabilidad es la única salida. El hecho de que el mundo sea abusivo e indiferente no significa que tengamos que conformarnos con eso. La conexión es una parte importante de nuestra experiencia humana. El siglo pasado hubo un experimento en un orfanato donde se alimentaron a la mitad de los bebés, les cambiaron los pañales y cuidaron de ellos, pero nunca los cargaron en los brazos. La gente que los cuidaba tenía instrucciones de no tocarlos más de la cuenta para completar la labor de alimentarlos y cambiarlos, y tampoco podían comunicarse nunca con ellos. La otra mitad de los bebés tenía cubiertas todas sus necesidades básicas, además de que sí los cargaban en los brazos. Después de 4 meses, el experimento se detuvo porque murieron los bebés a los que nunca cargaron, a pesar de que tenían cubiertas todas sus necesidades básicas y de que se veían sanos. Justo antes de morir, esos bebés terminaron rindiéndose. Dejaron de intentar comunicarse con la gente que cuidaba de ellos. Dejaron de moverse y de llorar. No estamos destinados a sentirnos solos en este mundo. Somos criaturas de manada. Necesitamos saber que los demás se preocupan de nosotros, en especial cuando somos bebés. Si no tuvimos la experiencia de un apego seguro y de un amor incondicional cuando éramos bebés, podemos pasar toda una vida tratando de encontrar ese amor de forma inconsciente y a menudo lo hacemos de forma incorrecta. Los efectos del trauma infantil nos pueden perseguir toda la vida. El trauma se va pudriendo y perdura hasta que lo enfrentamos. Entre más conscientes nos hacemos de él, nos resulta más fácil hacer algo al respecto, en vez de caer inconscientemente en malas decisiones que nos llevan al lado oscuro. Podemos transformar el trauma, tanto individual como colectivo, en un sentido de propósito más grande, pero esto requiere trabajo y no es el camino fácil. No podemos estar completamente solos en este proceso. Claro que habrá momentos en los que querramos estar solos, y a veces por mucho tiempo, pero a la larga tenemos que conectarnos con más gente que nos exponga a nuevas posibilidades y que nos contagie esa fe de que las cosas pueden cambiar para bien. Sin este contacto y sin el espejo que nos brindan los demás, no podremos vernos a nosotros mismos. Necesitamos gente cariñosa que observe y que nos diga las cosas que nosotros no podemos ver. Las cosas no siempre acaban como lo que le pasó a Arthur. Lo sorprendente aquí es que siempre podemos escoger. Podemos elegir qué camino tomar en la vida. también tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Arthur no estaba familiarizado con esto y le faltaba un sentido de conexión con el mundo que lo rodeaba, algo que probablemente nunca sintió en su vida. No toda la gente que fue traumatizada en su infancia termina convirtiéndose en un monstruo. No todos los que tienen una madre narcisista se convierten en abusadores. Muchos de nosotros nos convertimos en codependientes y algunos de nosotros nos convertimos en sobrevivientes responsables y empoderados, e incluso en gente que prospera, guerreros. ¿Qué es lo que determina esto? No estoy segura. No creo que los científicos puedan medir eso realmente, pero creo que todo se reduce a la persona y a las decisiones que tomamos. Tu respuesta ante la vida es una elección. ¿Vas a dejar que la sociedad, la familia u otras personas te victimicen por el resto de tus días? Incluso si te dejas convertir en un monstruo, sigues siendo una víctima porque dejaste que ellos definieran quién eres. Tu respuesta es tu propia responsabilidad. Una respuesta al trauma es convertirse en un abusador, transmitiendo el daño a los demás. Otra respuesta es trabajar en la autosanación, rechazar el legado de abuso que se transmite en la familia y quien vuelve a la sociedad, y en lugar de eso, trabajar en empoderarnos, haciéndonos responsables de nuestros actos para elevarnos por encima del dolor y del odio, para que brilles y encuentres tu luz y la compartas con más gente que sí puede valorarla. Realmente todo se reduce a decisiones y elecciones. Reaccionar por la mala cuando tenemos un mal día podría ponerte en el mismo camino que el guasón. Protege tu atención y tu mente como si tu vida dependiera de ello, porque esa es la verdad. Si dejas que tu mente divague, lo que Napoleón Hill llama a la deriva en su libro Burlando al Diablo, dejarás que las fuerzas oscuras se apoderen de ti sin que te des cuenta. Es una película bastante pesada. Fue brutal y bastante real. Pienso que eso fue lo que más les asustó a los críticos. Seguramente hay películas mucho más violentas en el cine, así que no creo que la violencia explícita haya sido lo que espantó a esas personas. Más bien, creo que los asustó el reflejo incómodo de la sociedad. Pienso que es una película muy bien hecha. En un punto de la película, Arthur dijo, simplemente ya no me quiero sentir mal. Es algo muy triste y también es la realidad de muchos. La gente está buscando desesperadamente formas para sentirse mejor y ni siquiera entienden por qué se sienten tan mal. Cuando no sabes qué está pasando, eres incapaz de hacer algo al respecto. Justo así es como se siente estar en una relación de abuso sin saberlo, estar sufriendo y luchando sin saber por qué. En ese punto es donde está la humanidad. Y no me refiero a la gente que nos rodea, me refiero a toda la estructura de poder de la sociedad. Hasta que no despertemos a las cosas que están pasando y optemos por hacernos responsables de nosotros, no habrá ningún cambio para bien. Para quienes llegan a desacreditar cruelmente a las personas que sufren de traumas y enfermedades mentales, me gustaría recordarles una cita de Krishnamurti. Dijo, ajustarse bien a una sociedad profundamente enferma no es ninguna señal de estar sano. Y por cierto, y esto va para las mujeres y los hombres gay, si están conociendo a gente en línea en esas aplicaciones de citas, ignoren de inmediato a los hombres que tengan al guasón como foto de perfil. Te están avisando quiénes son. Hace un par de años estaba usando una de esas aplicaciones en México y no podía creer la cantidad de hombres que ponían al guasón como su foto de perfil. Te están diciendo abiertamente que son psicópatas o sociópatas. Ni te metas con ellos. Nada bueno puede resultar de una relación con alguien que admire al guasón. Si lo usan como foto de perfil, probablemente se parezcan más a él de lo que podrías creer a simple vista. Para quienes me acompañaron hasta el final de este episodio, gracias por sintonizar. Sé que este episodio fue más largo que otros. Sentí que era importante compartir estas ideas sobre la película por las formas en las que se aplican hoy en día en nuestro mundo real y también quería hacer más conciencia sobre los patrones de abuso narcisista que parecían entrelazarse a lo largo de la historia. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad de tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de la recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi serie sana de 12 semanas, el curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.